Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y también un poco a la inteligencia artificial. Nos dirigimos desde Madrid a toda la audiencia que podamos tener en todos los países de habla hispana. Cubrimos desde las Islas Baleares hasta la isla de... ¿Dónde era?
La isla de Pascua.
De la isla de Pascua,
sí,
en Chile,
sí,
al final,
sí,
es verdad.
En el Pacífico, correcto.
No sé cuántos oyentes tendremos allí, pero...
Tenemos dos de estos muñecos que están ahí enterrados en la isla.
¿Cómo se llaman?
Sí, ellos nos escuchan, ¿eh? Hay uno que yo lo veo que no.
Yo creo que no, yo creo que me estás engañando. Bueno, pues sí, efectivamente es un programa que realizamos y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Hoy el programa está formado por don Rodrigo.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Don Rodrigo Nalda, que está aquí en el estudio ya por segunda, tercera, cuarta vez. Uf,
tercera me parece.
Tercera vez. Bueno, tenemos al cerebro del programa, a don Carlos Valerdi.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Y también a don Sergio Lillo, que hacía mucho que no venía al programa.
No es mi tercera vez ni mi cuarta, pero sí puede ser mi tercero o cuarto mes, si venís. Así que ya
eso sí.
Toca volver a reestrenarse.
¿Dónde has estado?
En la red.
En la red, bueno.
En el Matrix.
En Matrix. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos llevarán hasta el concurso. Si alguien se pregunta por qué Sergio Lillo y yo tenemos el mismo apellido, pues...
¿Casualidad?
No, es una casualidad. Sergio es mi hijo y se dedica a la tecnología igual que yo. Así que, bueno, pues eso está bien. Nunca lo había presentado como hijo. Bueno, es un orgullo que al final se dedica a lo mismo que el padre.
Bueno, no está mal, no está mal. Al final, bueno, viene de familia, no somos tampoco los únicos en la familia.
No, hay más gente que se dedica a esto. En fin, y es justo que demos las gracias a Lota, Stratec 360 y a Bitdefender por hacer posible cada semana este programa.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan pues, cualquier tipo de actividad, desde correr, ir al gimnasio, fregar los platos, también importante, pasar la aspiradora, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabéis que durante toda la semana nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn o Facebook, o a través de nuestro email info@clickcyber.com. Además, os recordamos que tenemos nuestra propia página web, que es clickcyber.com, donde podéis ver este programa, otros y también nuestra querida revista.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave Click Cyber.
Cámbiate el micro, Rodrigo, porque yo creo que va
suena a ser...
Sí, suena un poco mal y arreglemos la solución sobre la marcha.
Bueno, vamos a empezar diciendo dos cosas. Mira, la primera es que una semana como esta, que tiene 7 días también, pero fue la semana pasada, hemos sacado nuestra revista.
Bueno, la semana pasada fue Semana Santa, además.
Claro, pero hemos sacado nuestra revista, la del mes de marzo, de este año. La primera
marzo,
de este
abril,
año.
Sí.
Sí. Uh-huh. Así que los invitamos a todos a que la vean porque está súper interesante.
Está súper interesante, además hemos cambiado el formato, estamos cambiando un poco el enfoque de la revista poco a poco, hay que reinventarse continuamente.
Sí,
bueno,
sí.
¿Qué vamos a tener en el programa?
Bueno, mira, antes de nada te voy a decir que hace 37 años, un 2 de abril de 1987, IBM lanza la segunda generación de ordenadores personales, los PC que se conocen, ¿no? El Personal System 2 o el PS2. El PS2 fue creado para intentar capturar el control del mercado del PC introduciendo una arquitectura de propietaria avanzada.
Realmente no tuvo mucho éxito, además, no. Porque llevaba un sistema operativo propio. Quiero recordar que se llamaba OS2.
Sí, sí, correcto.
No acabó aquello
era
de cuajar.
OS2, y no era, bueno, ya sabemos lo que pasó en la historia con los sistemas operativos.
O sea que IBM también falla de vez en cuando.
Por supuesto,
bien.
Como todos.
Bueno,
como
todos fallan.
Seguiremos con nuestro índice del programa que recorreremos, pasando por las noticias más relevantes de la semana, nuestra ciberpíldora donde haremos un repaso de algunas recomendaciones de seguridad para Doña Rosa, para Don Manolo y para todo el que nos esté escuchando, que tengan cuidado con lo que está pasando últimamente con las estafas. En los móviles y demás. Las tecnoefemérides, lo más relevante de lo que ha pasado algún día como hoy, por ejemplo. Nuestro monográfico donde hablaremos de algo súper interesante, Carlos. Mira, gemelos digitales, pero esta vez para la medicina.
Anda.
¿Qué te parece? Y nuestra invitada de la tarde, Lara Novis, COO de EDJ Extech Law School.
Bueno, pues vamos a aprovechar para saludar a Lara, que no está desgraciadamente en el estudio. Hola, Lara, ¿dónde estás?
Hola, encantada. Yo teletrabajando, yo estoy en Valladolid.
Valladolid, para los que no sois de España, está en la mitad norte de la península. Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, pero antes recordamos a la audiencia que al finalizar el programa haremos el habitual concurso gracias a Bitdefender. Y hay que estar atentos, ya que la pregunta que vamos a hacer estará relacionada con una noticia falsa o algo parecido a eso. Así que bueno, estamos un poquito atentos al programa. Vayamos con el primer bloque, el bloque de noticias o cibernoticias. Arrancamos con nuestros queridos ciberdelincuentes, ya que han sido detenidas 25 personas por defraudar presuntamente más de 4 millones de euros a la Seguridad Social en España.
Efectivamente, la Policía Nacional detuvo a 25 personas en Madrid por un presunto fraude de más de 4 millones de euros a la Seguridad Social, que se dice pronto, a través de la capitalización de prestaciones de desempleo. La investigación comenzó en diciembre de 2022 al detectar irregularidades en la tramitación de las prestaciones.
Se descubrió un entramado en el que participaban funcionarios de servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos. Las empresas de las compras de vehículos o material informático para los desempleados eran acreditadas con facturas falsas. Esto implica que los empleados públicos pues, consultaban de forma sistemática las bases de datos del SEPE para controlar los trámites y recibir pagos mensuales de hasta 50.000 euros.
El presunto fraude se llevó a cabo entre 2020 y 2024 y consistía en destinar la totalidad de la prestación pendiente a constituirse como trabajador por cuenta propia. Esto se hacía mediante facturas falsas y el control constante de los expedientes por los funcionarios implicados. Los empleados bancarios también participaban en el entramado para asegurar el beneficio final.
50.000 euros mensuales es mucho, ¿no?, para una prestación. Bueno, vayamos con otra. Hay que tener mucho cuidado con las VPNs gratuitas, que muchas veces recomendamos en el programa utilizar VPNs para proteger. Además, lo vamos a comentar seguramente en algún momento dentro del programa. Pero hay que tener cuidado con algunas de estas VPN que son gratuitas, ya sabéis lo que decimos muchas veces en el programa. Si hay algo gratis en Internet, es que el producto eres tú. Así que tengamos cuidado con estas VPN gratuitas que las que se están colando apps a través de, sobre todo de Google Play, que convierten a tu móvil en un proxy.
Sí, esta es una noticia, sobre todo viene, es interesante, dado el contexto en el que estamos últimamente, que ha habido con el posible bloqueo de Telegram en España, que se ha proliferado bueno, el uso de VPNs. Y el caso es que en esta noticia pues bueno nos encontramos que se han identificado 28 aplicaciones en Google Play que secretamente convertían los dispositivos Android en servidores proxy y de estas 17, de estas 28, 17 se presentaban como apps de VPN gratis.
Esto es un poco la consecuencia de la desesperación, ¿no? Se lanzó la noticia de que se iba a bloquear Telegram y la gente salió desesperada. O sea, yo conté, al menos en nuestros grupos y cosas, por lo menos 10 posibles VPNs que podíamos utilizar para saltear este bloqueo de Telegram. Hay que tener un poco de criterio, ¿no?, para estas cosas y no lanzar tan hacia el voleo. Mira, son muchas, como hemos hablado, para listarlas todas, pero algunas de las tres más descargadas son, atención, Light VPN, QuickFlow VPN y Sample VPN. Todas ellas usaban una biblioteca del desarrollador Lumi Apps, creada en teoría para monetizar aplicaciones en Android, pero que en realidad contenía las amenazas antes citadas en su interior, por lo que no está claro si los desarrolladores de estas apps estaban listadas arriba, sabían realmente lo que estaban introduciendo. Tras el informe de este equipo, Google retiró de la Play Store en febrero las aplicaciones que utilizaban la biblioteca de Lumi Apps y actualizó Google Play Protect para detectar dichos componentes maliciosos.
Bueno, nuestras recomendaciones en este caso, que te has bajado alguna VPN gratuita últimamente. Bueno, lo primero, comprueba si sigue estando en la tienda de Google. Si sigue, es buena señal, no es definitivo nada, pero si no sigue, bórrala cuanto antes. Y aún así, en el caso de que siga, pues bueno, si existe una versión más reciente disponible, actualízala. Pero si quieres todas las garantías posibles, pues lo mejor es que desinstales y uses una VPN que sea confiable, tenga cierta reputación, ya que realmente nunca vas a saber si el desarrollador de la app fue otro engañado por LumiApps o, bueno, un cómplice inconsciente.
Pero ante todo, yo creo que lo que tenemos que destacar acá es criterio y sentido común, ¿no? Antes de desesperarnos por, ay, me voy a bajar o me voy a configurar esto porque van a bloquear Telegram. Pues esperemos que lo bloqueen y después tomamos acciones de última, ¿no? Pero creo que tenemos que ser más criteriosos con las cosas.
Uh-huh. Hay muchos usuarios de la informática avanzados que utilizan Linux, porque, bueno, pues los famosos Linuxeros, ¿no? Yo no me considero entre ellos, pero sí que hay mucho amante de
Rafa,
Linux.
Rafa.
Nuestro amigo Rafa. Muy añorado Rafa, porque hace tiempo que no viene al programa, que vendrá la semana que viene. Pero también Linux sufre de vulnerabilidades. Y en este caso vamos a hablar de una escalada de privilegios y además una puerta trasera en el kernel, lo cual me parece bastante peligroso, Sergio.
Sí, bueno, el primero que comentas es que es una escalada de privilegios en Linux. Bueno, afecta a versiones de kernel entre las versiones 5.14 y 6.6.14. Y esto permite el acceso de root a través de una explotación pues, relativamente sencilla. NotShellWin, que es el investigador, detalla los pasos para obtener un shell de root universal en los kernels afectados, incluyendo el uso de una técnica Dirty Pastable para manipular tablas de páginas y obtener control no autorizado sobre la memoria del sistema.
Además, se ha descubierto una puerta trasera en la utilidad XZUtils de Linux, que podría comprometer conexiones SSH cifradas. Aunque la detección temprana evitó su inclusión en versiones de producción, preocupa su existencia. La biblioteca de compresión XZUtils había introducido código malicioso en versiones 5.6.0 y 5.6.1, afectando a algunas distribuciones de Linux, aunque no se tiene reportes de su inclusión en sistemas de producción.
La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura y la comunidad de código abierto están respondiendo a los informes sobre la presencia de código malicioso en XZUtils que permitía el acceso no autorizado a sistemas comprometidos. Se insta así, pues, bueno, a los usuarios a verificar si sus sistemas están afectados y, en el caso de que sí, a aplicar parches de seguridad de manera urgente.
Esta noticia que parece tan densa, porque es realmente densa y es únicamente orientada para usuarios de Linux, yo creo que el mensaje es que Linux no necesariamente es lo mejor desde el punto de vista de seguridad, que es otro sistema que está sujeto a vulnerabilidades.
Claro, Carlos, lo decíamos recién con IBM, al final todos tienen sus vulnerabilidades. No hay sistema perfecto, no hay sistema inviolable, no hay nada que sea 100% efectivo. También tenemos que tener en cuenta cómo se descubrió esto. Esto fue un ingeniero de Microsoft que detectó que los accesos SSH estaban tardando medio segundo más de lo habitual. Entonces dijo, acá está medio segundo.
Medio segundo ese, ¿eh?
Ya, claro, hay que
bueno, es que era de Microsoft, Rodrigo. Estaba, él metía el dedo en la llaga.
Para que no se lo meta nadie.
Claro. Bueno. Y en ese momento él dijo, algo está pasando aquí y pudieron parar el ataque, pero esto era cuestión de tiempo nada más para que esto fuera un ataque masivo en todo el mundo y bueno, por suerte lo han podido parar, pero estamos hablando de, claro,
de algo serio.
Sistemas que no son invulnerables, vamos a llamarlo.
Uh-huh. Hay una campaña de ciberataques que está afectando a la cuenta de GitHub que está asociada al top GGG de Discord.
Sí, efectivamente, se ha llevado a cabo una campaña maliciosa a partir de noviembre de 2022 en la que distribuyeron paquetes de Python falsos a través de TypeSquatting, logrando robar información confidencial de desarrolladores individuales y usuarios de TopGG en Discord. Estos paquetes fraudulentos fueron publicados en el repositorio PyPI, haciéndose pasar por la popular herramienta Colorama, con el fin de comprometer la seguridad de los usuarios y robar datos sensibles.
El informe de Checkmark reveló que los atacantes emplearon diversas estrategias como la usurpación de cuentas mediante cookies robadas, la introducción de código malicioso con commits verificados y la publicación de paquetes dañinos de PyPI. La cuenta de GitHub de TopGG fue comprometida en este proceso, permitiéndoles a los atacantes realizar cambios maliciosos en los repositorios y propagar los paquetes fraudulentos a través de otros repositorios como son Valorant Checker y League of Legends Checker, que recordemos son repositorios para los que hacen gaming, ¿no? Uh-huh. Los juegos en línea.
Sí, efectivamente. Y esta campaña pone de manifiesto la importancia de la seguridad cibernética y la necesidad de estar atentos a posibles amenazas en línea. Es fundamental que los usuarios tomen precauciones adicionales al descargar paquetes de Python y verifiquen la autenticidad de las fuentes para evitar caer en manos de los ciberdelincuentes, que buscan comprometer la seguridad de los datos y sistemas.
Vamos a hablar de... Si hablamos de Estados Unidos, hackers chinos y Washington, esto ya empieza a oler, era interesante. Bueno, pues se ha destapado que un grupo de hackers chinos investigaba a disidentes políticos y empresarios de Estados Unidos.
Bueno, vaya noticia. Mira, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nuestros grandes amigos, ha imputado a 7 ciudadanos chinos vinculados al grupo de hackers APT-31.
Los viejos conocidos.
Sí, por supuesto. ¿Quién no? Lo tengo tatuado aquí. Asociado al Ministerio de Seguridad Estatal chino, que realizaba actividades de piratería informática. Esto no puede ser, debe ser fake. Durante al menos 14 años han estado haciendo esto. Este grupo se dedicaba a recopilar información sobre disidentes chinos, cargos políticos y empresarios estadounidenses, así como a realizar espionaje económico y de inteligencia en el extranjero. Los acusados lanzaban campañas globales de piratería informática desde la ciudad de Wuhan. ¿Wuhan?
¿Coronavirus?
No, no, no he dicho nada. Obteniendo acceso a redes privadas, cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la web y llamadas telefónicas.
Los 7 sospechosos fueron acusados de conspiración para cometer intromisiones informáticas y conspiración para cometer fraude por medios electrónicos. Se menciona que formaban parte de un programa de espionaje informático del Departamento de Seguridad Estatal de Hubei, que a su vez depende del Ministerio de Seguridad del Estado del gobierno chino.
Además, se señala que el grupo de hackers envió más de 10.000 correos electrónicos maliciosos respaldados por el gobierno chino a periodistas, cargos públicos y empresas en varios continentes. Bueno, más de 6 no creo. El director del FBI advirtió sobre los continuos intentos de China por socavar la seguridad informática de Estados Unidos. Por último, se menciona que en Reino Unido también ha acusado a China de llevar a cabo ataques cibernéticos en 2021 y ha anunciado sanciones en respuesta a estos actos.
Bueno, esto es parte de los movimientos geopolíticos que estamos contando siempre en Click Cyber, que es una guerra mundial que está ocurriendo por debajo todos Totalmente. Los días y a todas horas.
Y que es una guerra problema. Que no va a acabar.
No va a acabar. Esto no va a acabar.
No. Irá a más.
Seguramente. No, seguramente no. Está, seguro.
Está yendo a más.
Y la última de las noticias que vamos a dar a una, dos grandes... puntos de vista que tratamos habitualmente dentro del programa, que estamos hablando de ciberseguridad y por otra parte de inteligencia artificial, ya que hay un modelo de inteligencia artificial de estos lenguajes de gran nivel para hacer hacking y pentesting en el Red Team. ¿Cómo se une esto, Carlos?
Bueno, a ver, lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? La inteligencia artificial al final está abriendo una ventana de la que no somos totalmente capaces de entender hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Y una de esas, como hemos mencionado en alguna ocasión, WormGPT, por ejemplo, son herramientas que se aprovechan de la inteligencia artificial para crear herramientas, en este caso es de pentesting. El pentesting es intentar probar las posibles vulnerabilidades que tenga un sistema para poder mejorarlo, ¿no? Para poder parchearlo o lo que sea.
Es una herramienta beneficiosa.
Exacto. En este caso es una herramienta beneficiosa. En otros casos, como sabemos, se utiliza para justamente hacer lo contrario, ¿no? Para intentar hackear, para romper, para destruir o para tener algún acceso no autorizado a las empresas.
Sí, esta aplicación que comentamos hoy se llama O-Day o Zero Day. Se está haciendo bastante famosa dentro del mundillo, sobre todo profesional, de equipos de seguridad, tanto ofensiva como defensiva. Y bueno, es bastante similar a ChatGPT, pero está muy orientada sobre todo al análisis de código y a probar ciertos ataques comunes. También, bueno, por ejemplo, puede apoyar con tareas como capture the flag, que es conseguir un archivo o conseguir llegar a una ruta concreta dentro de un directorio. Y bueno, es interesante porque... Bueno, aun siendo de pago, no es como con ChatGPT, que es gratuita, sí que tiene un precio que para los particulares que estén interesados en el tema, y a lo mejor estudiantes o, bueno, otras
personas. Gente de formación, ¿no?
Uh-huh. Sí, puede ser bastante, bastante interesante que lo comprueben.
Bueno, pues atentos a esta noticia que nos ha parecido interesante. Y ahora nos vamos con nuestras maravillosas ciberpíldoras.
Correcto.
NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
todo el sector de la IT se apoya en empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot. Y cada semana en Click Cyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Allot es la solución tecnológica que se asegura del rendimiento de las aplicaciones más importantes dentro de una organización. Y en nuestra ciberpíldora vamos a hablar de algo más que interesante, Rodrigo. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de las recomendaciones o de las cosas que tenemos que hacer para estar más seguros.
¿Y por sí, qué? Porque es habitual que nos pregunten nosotros, que somos personas del sector, algún conocido que no, oye, ¿qué tengo que hacer para...? Oye, alguien me ha quitado la cuenta de Facebook, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué...?
Bueno, cuando te pregunten eso, ten cuidado, que normalmente no se la han quitado, es que la quiere quitarse, se la quiere quitar a alguien.
Vale, vale.
O a mí me lo han hecho muchas veces. Entonces, ahí hay que tener cuidado, pero sí que es cierto que el uso de Internet y el uso de los dispositivos móviles ha crecido de una forma exponencial en los últimos años, esto es una evidencia. Y de la misma forma exponencial se han aumentado los riesgos del robo de la información que contienen estos dispositivos. Uh-huh. Y en consecuencia estamos expuestos a peligros del tipo de la suplantación de la identidad o fraudes electrónicos que nos pueden hacer.
Además, mira, recientemente se ha publicado un estudio de las vulnerabilidades que aparecieron en el año 2023, que acabamos de dejar atrás hace apenas 3 meses, ¿no?
4 ya casi. Cuatro.
De este estudio se extrae que Android... No, esto no puede ser. Debe estar mal. Es el sistema más vulnerable, con un total de 523 vulnerabilidades descubiertas. Le sigue Debian, Ubuntu, macOS y Windows 10, por supuesto, y iOS. Teniendo en cuenta que la cuota mundial del uso de Android supera el 70%, es evidente que es un sistema sobre el que se deben aplicar aún mayores medidas de seguridad que las que se están aplicando.
Sí, había además una estadística muy reciente que hemos compartido la gente del sector, en el que hablaba de las CV famosas, las vulnerabilidades. Y creo que algo así como, lo digo de cabeza porque no lo tengo en la cabeza exactamente, pero como que de Android superaba en 7-8 veces las que hay sobre Apple, sobre los iOS. Sí. Es normal, porque a fin de cuentas es más usado, pero aún así no hay 7 veces más Android que Apple, o sea que hay que tener mucho cuidado.
Uh-huh. Bueno, en pocas palabras, ¿qué quiere decir todo esto que estamos comentando? Pues bueno, es sencillo. Al igual que cuando salimos de nuestras casas, nos aseguramos que cerramos las ventanas, que tenemos una puerta con blindada o con la llave echada, cerramos todo por completo y en muchos casos pues incluso activamos una alarma que protege nuestros bienes materiales, pues debemos pensar que nuestros dispositivos móviles, los que, bueno, no debemos olvidar los portátiles, que contienen nuestra identidad digital, nuestros datos personales, documentos, aplicaciones de salud, etcétera, pues son análogos. Es decir, si desprotegemos estos dispositivos, pues estamos dejando la puerta abierta de nuestra casa. Y además los podemos estar anunciando sin darnos cuenta e invitando a ciberdelincuentes a que entren y se pasen como Pedro por su casa.
Ajá. Hay que proteger nuestro dispositivo, que no es una tarea fácil, pero además tenemos que contar con alguna solución, pues los famosos antivirus, uno de ellos es el que sorteamos cada semana aquí de nuestro programa. Pero darnos algunas recomendaciones de uso sencillo para toda nuestra audiencia.
Pues mira, la más sencilla y primera es controlar el acceso al dispositivo.
O sea, que no te lo coja alguien.
Y que si te lo cogen, tengas una clave puesta. Ajá. Yo he visto muchos teléfonos que no tienen ni siquiera un simple patrón. Ajá. Eso ya es el primer riesgo. Ajá. Si lo pierdes, tienen acceso.
Correcto. La segunda es una que tiene más años que el sol prácticamente. Realizar una copia de seguridad de nuestra información, tenerla a resguardo por si en el caso eventual que nos roben el móvil, por más que tengamos un patrón o una clave, igualmente nos quedaremos sin el móvil, pero que toda la información que está ahí en el móvil o en el portátil o en donde sea, la tengamos a resguardo, porque al final lo que vale para nosotros es la información. El aparato vamos y lo compramos en cualquier lugar, pero la información no.
También es importante apuntar el email del teléfono en caso de que se pierda, pues bueno, que al menos se pueda avisar al fabricante, que lo bloquee y que pueda tomar todas las medidas necesarias.
Y en consecuencia a esos backups, esa información que estaba almacenada en nuestro dispositivo, lo que es importante es tener algún mecanismo para poder borrarla en remoto, resetear nuestro dispositivo.
Uh-huh, correcto. Aparte, mira, desde una red pública, ¿cuántas veces que vamos de vacaciones y nos relajamos, ¿no?, y nos descuidamos un poco y nos metemos en el hotel, nos conectamos a una red wifi pública y entramos a nuestro sitio web o al banco, mejor dicho, uh-huh, o bueno, ponemos usuario o contraseña para entrar a nuestro correo sin tener la más mínima seguridad? Hace un ratito hablábamos de las VPN.
No hay que hacerlo eso entonces.
Sí, claro, hay que hacerlo, pero con una VPN y siempre con un antivirus. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos protegiendo la conexión entre nosotros, que somos el cliente, y el servidor que nos va a proveer de esa seguridad.
Vamos a incidir. Es, si nos vamos con nuestro móvil a un país del extranjero, nos conectamos a una wifi pública del hotel, del aeropuerto, de cualquier sitio, y queremos acceder a nuestro banco o a nuestro correo, es muy interesante tener una VPN de esas herramientas de pago, o al menos que tengan cierto control, para ofuscar, para que no se vea, que sea más difícil encontrar esa, esa información, porque una VPN lo que hace es que encripta, cifra la información.
Claro, pero no, no es necesario que vayamos a otro país. Así vayamos a un café que esté a 500 metros de casa.
Da igual. Vas a la wifi de tu cuñado.
Claro, da igual, que siempre, porque nunca sabemos quién está detrás de toda esa conexión.
Ajá. También es importante nuestras aplicaciones sin control, ya sea pues... Por ejemplo, en Android sí que es fácil instalar una aplicación que no esté dentro de una Play Store con un archivo .apk. No todos los archivos APK son malos, pero
cuidado. Pero sí, casi todos los malos son APKs, ¿no?
Correcto.
Efectivamente. Luego también es muy importante tener controlado qué estamos compartiendo en nuestro dispositivo. Si tenemos el Bluetooth abierto, el GPS, Wi-Fi, todo esto tenerlo controlado para no exponer el dispositivo y anunciar que estamos.
Mantener siempre el sistema y las aplicaciones actualizadas. Esto es una verdad de perogrullo. Siempre hay que hacerlo.
Y luego, bueno, no usar markets alternativos, que es lo que estábamos comentando antes. Al final, instalar aplicaciones que no estén al menos reguladas por Apple o por Google, que son los principales jugadores.
También hay que desconfiar de esas aplicaciones que tengan un comportamiento extraño, que consuman mucha batería desde que las hemos instalado, que hagan cosas raras. Procedamos a desinstalarlas.
No hacer caso, y esto es una llamada de atención porque últimamente esto está pasando mucho, a los SMS del tipo, te estoy escribiendo por WhatsApp, dime si te llegan mis mensajes, me agregaste el otro día y de un número extraño. Los teléfonos hoy en día, a pesar de que tienen sus múltiples vulnerabilidades, tienen la opción de que uno pueda filtrar los mensajes de remitentes desconocidos o que podrían tener cierto comportamiento compatible con un mensaje de spam. Entonces, a los que no sepan, buscar cómo se hace y bloquear ese tipo de mensajes.
Y en esta misma línea, si llega un mensaje con un link raro, sobre todo acortado, suele ser bastante peligroso, de primera desconfiar.
Y con las llamadas ocurre lo mismo. Si recibimos una llamada desde un país como Nigeria, donde no conocemos a nadie, no devolvamos la llamada. Probablemente sea una estafa o un timo. Si es algo importante, volverán a llamar.
Y será una llamada, ¿no?
Si sospechas que estás siendo víctima de algún tipo de estafa, siempre recomendamos desde ClickCyber contactar con el operador de telefonía móvil para contrastar la información.
Bueno, hay muchas más recomendaciones. Vamos a dejarlo hoy aquí porque tenemos una colección de recomendaciones que vamos a ir dándolas por capítulos en los próximos programas, porque es algo que es habitual que nos pregunten a nosotros como expertos de la ciberseguridad, de la tecnología. ¿Y qué hago si? Bueno, lo primero, escuchar el programa. Y lo segundo, y casi más importante, es aplicar el sentido común.
Correcto.
Como en todos los ámbitos, en la tecnología todos los días pasan cosas importantes y vamos a recordar algunas cosas que han pasado en la tecnología en años pasados, porque también en el pasado ocurrieron cosas importantes.
Claro, por eso estamos donde estamos hoy.
Y por eso vamos a hablar, por ejemplo, siempre hay una noticia de Apple también en el programa. Dame algo de Apple, Carlos.
Mira, el primero de abril del año 1976, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, el gran olvidado de toda esta historia, fundan Apple Computer, la empresa de computación más innovadora de los últimos tiempos, y los dispositivos y productos que han creado son de los que menos vulnerabilidades tienen.
Rodrigo, ¿has usado alguna vez Gmail? ¿Qué me cuentas?
No estoy muy seguro.
No sabes lo que es Gmail.
No estoy ahora mismo muy seguro. No sé cuántas cuentas tengo realmente. Pero sí que es cierto que el 1 de abril de 2004 Google anuncia su servicio de correo electrónico Gmail para el público en general.
Sí, fíjate, esta me acuerdo perfectamente de aquella fecha. porque publicaron que abrían un correo de un giga de información, una capacidad de un giga, lo cual era una capacidad enorme en aquella época, en el año 2004, era como algo decir, estoy hablando de la velocidad de la luz. Bueno, pues...
Esto de que no lo voy a llenar nunca, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos pagamos ahora a Gmail por ampliar el
volumen? Y ahora dan 17 gigas.
Pero además hay una cosa importante, que esto no lo van a saber quienes no hayan tenido las primeras cuentas. Era por invitación. Solo
sí, era por
te
invitación.
Invitaban y tú tenías 5 invitaciones para ir dándole a amigos o conocidos, ¿no? Así que si no tenías invitación, no tenías Gmail.
Don Sergio, ¿qué me cuentas de las copias de seguridad? ¿Son importantes?
Sí, y que los días 31 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Copia de Seguridad, que es para concienciar a todo el mundo que tenga todas las cosas replicadas, porque nunca se sabe qué puede pasar.
Fijaros si es importante, hay un Día Mundial de la Copia de Seguridad.
Sí, 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 sí. Pero mira, Carlos, un día eres joven y al otro día te das cuenta de que hace 25 años, el 31 de marzo de 1999, Warner Bros. Estrena la película de ciencia ficción The Matrix.
¡Ah!
25 años, Sergio.
Sergio, ¿eh? Era muy pequeño.
Yo era
entonces.
Muy pequeñito, sí. Pero yo me acuerdo del estreno.
Yo me acuerdo muy bien.
Y fui al cine. ¿Qué te parece?
Sí, yo recuerdo cuando fui a ver Matrix al cine, que todos los que nos dedicábamos a la tecnología salimos así. ¡Oh!
Sí.
Luego
sí.
Las siguientes ediciones ya...
ya hay que
la cosa. ¿Qué me cuentas de alguna noticia sobre Microsoft?
Pues mira, el 30 de marzo de 1993, Microsoft... libera el MS-DOS 6.0, el cual incluye soporte para Microsoft Windows. El MS-DOS fue sustituido en 1995 con el lanzamiento de Windows 95.
Otro lanzamiento importantísimo. Con muchos claro, fallos, pero fue algo realmente rompedor, sí. Muy rompedor. Y todo el mundo utiliza tablets hoy en día. Don Carlos.
Dime. Mira, el 26 de marzo de 2001, en la conferencia de ingeniería de hardware de Microsoft Windows en Anaheim, California, ¿quién crees que presentó la tablet, la primera tablet?
Paquito.
¿Paquito? Sí. Bueno, pero su nombre real es Bill Gates.
Eso
¿sí?
es.
Para los que creen que la tablet la inventó otro, bueno, pues aquí estaban. Ellos
o sea, que fueron los de Microsoft los que inventaron o propusieron.
Fue la primera tablet que se presentó. ¿Te acuerdas de las Palm Top en su época?
Yo tengo una.
Yo también tenía una. Bueno, se me rompió.
Yo la tengo. Voy a hacer un museo de...
Sí, habría que hacerlo. Y mira, en 1999, una noticia interesante, el virus Melissa protagonizó uno de los casos de infección masiva más importantes de la historia de los virus informáticos. ¿Qué te parece?
Más que chulo. Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemérides en las que hemos tenido de todo. No hay tiempo para más, tenemos muchas más, pero vamos con nuestro querido y amado monográfico que va a ser más que interesante. Damos paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Stratec 360 un aspecto tecnológico de interés. La innovación, la protección y la confianza es el ADN de Stratec 360. Tu seguridad es nuestra misión, tu tranquilidad es nuestro objetivo. Y vamos a hablar, como decía al principio don Carlos Valerdi, de un tema realmente apasionante. Estamos hablando de los gemelos digitales. Ya hemos hablado alguna vez en el programa de qué es esto de un gemelo digital. Pero vamos a hablar de gemelos digitales orientados a la tecnología, a la medicina, lo que va a ser un avance tremendo en esta materia.
Exacto, Carlos. Mira, hemos estado hablando de la inteligencia artificial y un poco de que apenas estamos empezando a conocer todo lo que vamos a ser capaces de hacer con esto. Y encima ahora se une un poco esto de los gemelos digitales. Muchos experimentos clínicos avanzarán de forma muy acelerada y se reducirá el riesgo en pacientes que prueban nuevos medicamentos gracias al uso de estos gemelos digitales de pacientes, que son nuevas tecnologías que toman los datos del paciente y simulan dentro de una computadora todas las posibles reacciones que podría tener este paciente frente a un tratamiento.
O sea, no le damos un tratamiento al paciente, el paciente le sale un sarpullido y dice, anda, ¿y esto de qué será?
Exactamente.
Lo anticipamos. Ajá.
Entonces, estos modelos se emplean para mejorar esa atención médica de alta precisión para pacientes y sus versiones más avanzadas han sido presentadas en una feria de tecnología hace apenas un par de meses. ¿Qué es lo que se hace? Se replica toda la información médica que tenemos de una persona en este gemelo digital y se empieza a experimentar con medicación o con distintos tratamientos para ver cómo reacciona el gemelo, que tiene toda esa información genética y de enfermedades y demás del paciente. Y en base a eso se van creando tratamientos y luego se llevan a la práctica.
Bueno, ¿realmente qué es esto, Rodrigo, para dar un poco más de luz?
A ver, un gemelo digital o un digital twin es la réplica digital de un producto, de un servicio o un proceso. La compañía IBM lo define como una representación virtual de un objeto o sistema que abarca su ciclo de vida. Se actualiza a partir de datos en tiempo real y utiliza simulación, machine learning y razonamiento para ayudar en la toma de decisiones.
El escenario más avanzado y atrevido de esta tecnología es generar gemelos digitales de personas enfocados a ciertos procesos o a órganos específicos del cuerpo humano. Por ejemplo, pues en octubre de 2021, Dell, la famosa compañía, se asoció con la fundación I2B2, TransSmart, que es una comunidad de código abierto para probar un proyecto de medicina de precisión con el objetivo de vigilar la evolución de aquellos pacientes que presentan los extraños síntomas del llamado long COVID o COVID-19 extendido. En este caso concreto, los pacientes colaboraron con la generación de datos para sus gemelos digitales con el objetivo de poder participar en la investigación clínica al mismo tiempo que podrían preservar la privacidad de todas sus demás actividades cotidianas.
Bueno, aparte, estos gemelos, como decíamos, incorporan inteligencia artificial y están teniendo ya un gran impacto en las áreas como la cardiología, la neurología, la oncología, la virología y la oftalmología. Por lo que decíamos, al final tenemos un gemelo que está en una réplica informática y tenemos la inteligencia artificial, que es miles de millones de cerebro trabajando en tiempo real sobre un problema básico. Entonces la capacidad de cómputo que tenemos y de poder replicar escenarios posibles es brutal. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo en los avances de la medicina.
Sí, además en el escenario que se presentó, los espectadores fueron testigos de cómo los gemelos virtuales están reemplazando a los humanos como sujetos de prueba en ensayos clínicos.
Lo cual es realmente importante, ¿no? No hay que recabar un montón de voluntarios para acceder a esas pruebas.
Efectivamente.
Por otro lado, la compañía francesa de software Dassault Systèmes exhibió las últimas innovaciones en gemelos virtuales humanos que aprovechan la IA, la inteligencia artificial, para establecer un nuevo estándar para la atención médica de precisión, además de acelerar avances revolucionarios en la investigación médica y en la eficiencia de los ensayos clínicos.
Las nuevas soluciones digitales de este campo influyen en la creación de ambientes virtuales en los que convergen la tecnología y la atención médica, explorando el corazón, el cerebro, los pulmones, el intestino y los ojos, para entender cómo un gemelo virtual personal puede guiar lo que come, cómo hace ejercicio y mucho más.
Las representaciones del grupo francés, fundado en 1981, incluyeron demostraciones prácticas de los proyectos colaborativos Living Heart and Living Brain. Las soluciones de virtualización de ensayos clínicos Medidata de Dassault Systèmes y el futuro de la nutrición personalizada desde su industria minorista y de bienes de consumo envasados.
En sus exhibiciones con público voluntario se pudo observar cómo los gemelos virtuales ya están dando forma a la atención médica virtual y al mismo tiempo revolucionan el futuro de las ciencias biológicas.
Asimismo, Dassault Systèmes presentó el proyecto Enrichment, que es una colaboración con la Agencia para la Alimentación y los Medicamentos, la FDA de Estados Unidos. Este tiene como objetivo fortalecer los nuevos estándares en la investigación clínica. Con este experimento, los profesionales de la salud pueden observar cómo los gemelos virtuales humanos representan una de las mejores expectativas para extender la esperanza de vida a través de estudios de casos que presentan a este gemelo virtual.
En una exhibición paralela, 3D Experience Lab de Dassault Systèmes, un laboratorio de innovación abierta y acelerador de startups, destacó tres startups pioneras lideradas por mujeres en el Eureka Park del CES: Dotlumen, FlexPenser y BrainSign AI. Los visitantes apreciaron el futuro con perros guías virtuales y tecnologías de conducción asistida para ciegos, innovaciones de sostenibilidad que eliminan el desperdicio de alimentos y diagnósticos neurológicos basados en la inteligencia artificial, todo acelerado por gemelos virtuales.
Bueno, a mí me parece interesante esta noticia de este monográfico, además de todo el desarrollo de esos gemelos digitales enfocados a la medicina. Me parece muy interesante que haya una empresa europea que está liderando parte del desarrollo, que no solamente viene de Estados Unidos o de algún otro país del extremo oriente, sino me parece interesante que ya haya empresas europeas liderando.
Pensemos que esta es una de las empresas que más avance en cuanto a a desarrollo, ¿sí? Tiene en el mundo en desarrollo no solo de software, sino que es una de las empresas líderes en simulaciones, ¿sí? Sí. Hay, tiene otros productos como son AutoCAD, son productos que realmente en el mundo son pioneros y líderes.
Bueno, pues hasta aquí este monográfico un poco esbozando el tema de la medicina, para el cual tomaremos otra vez la sabiduría cuando venga de Alfonso Calvo, que seguro que nos da una visión muy especial. Bueno, la persona destacada en el programa de hoy, como habíamos dicho al principio del programa, es Lara Novis, que está en Valladolid, está en remoto, desgraciadamente no está en el programa, y viene en representación de EDJX Tech Law School. Lara, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en el programa, y te pediría que nos contases un poco qué es esto de EDG o EDG, no sé cómo lo pronunciáis, esta escuela de leyes y tecnología.
Hola, buenas tardes. Bueno, EDJX Tech Law School, así lo pronunciamos, habla de eficiencia digital. Somos una plataforma educativa que nos orientamos a formar tanto a abogados en esos aspectos que precisan actualmente por el tema de la tecnología y la llegada de las nuevas tecnologías exponenciales, y también a perfiles técnicos en la necesidad de comprender ciertos aspectos regulatorios que vemos vertiginosamente surgiendo cada día en este tema de la tecnología, para que puedan desarrollar sus proyectos tecnológicos pues de una manera acorde a la legalidad.
Porque lo que estamos hablando es que la tecnología está cambiando de una forma importante, pero la legislación también está cambiando, no está parada.
Justo, siempre decimos que es como un camino conjunto. Evidentemente, primero surge la tecnología, el derecho siempre va un poquito por detrás, en coherencia, pero al final se van adaptando las regulaciones. Y, por ejemplo, en el último trimestre pues se han aprobado dos reglamentos importantísimos, como el de inteligencia artificial. Entonces, nos encontramos constantemente teniendo que adaptarnos, tanto los perfiles jurídicos como lo decimos, los perfiles técnicos, porque al final luego se pueden encontrar con estar desarrollando productos que luego sean inviables desde el punto de vista legal o exponerse a sanciones económicas muy relevantes.
¿Cómo ayudáis desde EDJ al primer colectivo, al colectivo legal, al colectivo de los abogados?
Pues al colectivo legal le damos formación para capacitarle para trabajar en empresas tecnológicas, porque no encuentran estos perfiles. Es verdad que hay otros sitios que dan clase de derecho digital, pero nosotras vamos un paso más allá y lo que tratamos es de crear un perfil híbrido, es decir, que comprendan un poquito al menos cómo funciona la tecnología, por ejemplo, cómo se entrena un sistema de inteligencia artificial, cómo funciona el blockchain, cómo funciona y se vincula, por ejemplo, estas cuestiones con la robótica, para que luego puedan trabajar en esos proyectos asesorando debidamente, o sea, el impacto legal, pero también entendiendo cómo funciona para poder dar un asesoramiento correcto. Entonces, nuestras formaciones van para capacitarles de manera integral en esos aspectos.
Y mirando hacia el otro lado, ¿cómo ayudáis a los técnicos, a estos perfiles desde el punto de vista más tecnológicos?
Ahí, bueno, tenemos ahí un poco dos ámbitos, porque actualmente estamos desarrollando una herramienta para hacer un análisis jurídico de sus riesgos, para ayudarles un poco a detectar, cuando están sobre todo empezando los proyectos tecnológicos y las startups, a detectar sus posibles riesgos, y ahí les ofreceremos asesoramiento jurídico. Y por otro lado, también ofrecemos formación a sus equipos, dándole, ahí sí que son formaciones más cortas, más píldoras de conocimiento de los aspectos fundamentales, para que ellos puedan, pues por ejemplo en el desarrollo web, tener en cuenta que hay que hacer una serie de términos y condiciones, que parecen cosas muy sencillas, pero que luego nos encontramos en la práctica que no se saben y que pueden dar problemas.
Lara, muchas veces surgen estas cosas a raíz de la necesidad, ¿no? O de que hay una brecha muy grande entre lo que se estudia en las universidades y después cuando nos encontramos en el campo de batalla, como decimos. ¿Ustedes notan esa brecha en lo que actualmente tanto técnicos como abogados estudian en las universidades y lo que realmente están impartiendo ustedes desde EDJ?
Completamente. Por ejemplo, en el perfil jurídico, los planes de estudio van siempre muy por detrás. Es verdad que hay algunas universidades que empiezan a dar máster de Derecho Digital, pero siguen sin estar actualizados hasta el último momento. Siempre nosotras decimos que no somos una formación oficial, pero siempre casi nos enorgullece decir que no podemos serlo, porque nuestras formaciones están actualizadas al segundo, y eso en una formación aprobando un plan de estudios en el verano del año pasado, actualmente ya no sirve, por ejemplo, y las empresas necesitan perfiles actualizados a los problemas que nos encontramos hoy. Y desde el punto de vista técnico, yo creo que pasa un poco lo mismo. Efectivamente, se le da mucha trascendencia, por supuesto, que son sus carreras, ¿no? Ingeniería, desarrollo, pero es verdad que luego yo creo que es imposible trabajar en la práctica sin al menos tener un mínimo de conocimiento legal, de saber los límites que no se pueden traspasar, aunque luego haya un abogado que te guíe, ¿no? Pero por lo menos poder avanzar en tu día a día. Y yo creo que los planes de estudio ahí no tienen la capacidad de tener nuestra actualización, y sobre todo de los ejemplos, casos reales y problemas que nosotras estamos leyendo y vosotros desde vuestro programa cada día.
¿Cuál es la propuesta comercial que tenéis desde DJ o qué estáis desarrollando?
Bueno, por un lado, como decía, estamos desarrollando justo ahora mismo una herramienta de análisis jurídico que dará lugar a, una vez detectados los riesgos, pues distintas opciones. Se podrá bien los alumnos descargar píldoras de conocimiento, vídeos, cosas que puedan hacer ellos, aunque sean aspectos legales, pero que sean muy sencillos, o ofrecerles asesoramiento en aquello que ya sea más complejo. Y en el nivel formativo, a abogados, actualmente las dos formaciones más demandadas es un máster de nuevas tecnologías y evidencias digitales y un máster de regulación de IA. Y a nivel de perfiles híbridos, también los cursos intensivos de blockchain e inteligencia artificial.
¿Realmente los nuevos licenciados en Derecho son conscientes de que dentro del aspecto tecnológico hay una gran demanda de abogados?
Pues a ver, creo que gracias a Dios se van dando cuenta, sobre todo eso, justo perfiles recién licenciados, yo creo que ya son nativos digitales y entienden perfectamente de lo que estamos hablando, del impacto que está teniendo toda la inteligencia artificial en absolutamente todas las ramas del derecho, que parece que siempre es como delitos informáticos, pero es que hay mucho más. Pues por ejemplo, un caso muy curioso es que en los divorcios se empiezan a ocultar bienes con criptomonedas, y entonces alguien que se dedica al civil va a tener que enfrentar esto y mil ejemplos más. Pero gracias a Dios yo creo que sí que se van dando cuenta. Sin embargo, en perfiles ya de 40 años para arriba, que ya llevamos unos años de ejercicio y tal, ahí notamos un poco de barrera de esa concienciación.
Lara, y con respecto a las regulaciones y a estos reglamentos que comentabas, ustedes tienen al final una formación que entiendo que es online, con lo cual pueden tener alumnos tanto de España como de Latinoamérica también. ¿Ves mucha distancia en cuanto al nivel de madurez de las regulaciones de Europa con respecto a Latinoamérica, o Latinoamérica se está intentando adaptar lo mejor posible a este tipo de regulaciones?
Pues efectivamente, damos clase tanto en España como en Latinoamérica, y de hecho también queremos abrir a nivel europeo a finales de año. Respecto a la regulación, a ver, sí, yo creo que Europa precisamente está destacando actualmente por marcar una serie de hitos, digo, a efectos regulatorios, pues como el reglamento de identidad digital, el reglamento MiCA, el reglamento de inteligencia artificial. Que luego tiene su conflicto, porque luego a efectos tecnológicos algunos lo critican porque efectivamente está restringiendo la innovación un poquito más de a lo mejor que en otros países, como en Estados Unidos, está un poquito más abierto. Respecto a Latinoamérica, yo creo que tiene una vocación muy importante de alinearse al final y de tratar de guiarse también por nuestras regulaciones, como pasó con el Reglamento de Protección de Datos. No hay una regulación semejante así a un nivel global de todos los países de Latinoamérica, pero sí que hay muchas iniciativas de países como Brasil, Panamá, bueno, muchas a nivel individual, que siguen un poco esos criterios, y yo creo que en esto, por ejemplo, de inteligencia artificial vamos a ir viendo lo mismo, pero yo creo que sí que tienen, fíjate, yo creo que por lo menos los alumnos que nos contactan, que nos escuchan desde Latinoamérica, tienen con mucho más interés en la tecnología de lo que observamos, por ejemplo, en España.
Lara, vosotros sois, a fin de cuentas, vosotras, porque sois dos chicas las que estáis liderando el proyecto, sois una startup que ayuda también a otras startups. ¿Hay algún ecosistema de startup en el que estéis apoyando vosotras?
Sí, mi socia Leire es además experta en disrupción digital, yo soy la parte más jurídica. Sí, nos encontramos actualmente en un programa de aceleración, precisamente tratando para que nos ayuden a crecer a nivel internacional con el Ayuntamiento de Madrid y la NAVE, Madrid Innovación, es como un conjunto de instituciones del Ayuntamiento de Madrid. Nos dan formación pues, de temas sobre todo para eso, crecer, saber cómo financiarnos para crecer a nivel internacional. Formamos parte de todo ese ecosistema tecnológico que tiene una red amplísima, llevan 6 años con muchos proyectos como el nuestro, de una red amplísima de startups y de proyectos que poco a poco van creciendo, levantando rondas de inversión y muy interesante porque además se ve todo tipo de proyectos tecnológicos.
Ustedes que están metidos en esto de las startups y demás, para dar un mensaje también a quienes nos están escuchando, ¿no? ¿Por qué es importante que una startup esté apoyada por estas incubadoras, por estas aceleradoras?
Bueno, yo creo que es una guía fundamental, porque al final es verdad que aunque uno empiece, hay veces que gente que empieza sin tener una trayectoria empresarial, nosotros por ejemplo sí que contábamos con una experiencia personal amplia y mi socia a nivel empresarial de Banca y Seguros también muy extensa, pero no es lo habitual. Entonces te dan siempre como una guía de los siguientes pasos que realizar, cómo crear un producto mínimo, cómo comercializarlo, cómo financiarte, y aunque tengas experiencia siempre se aprende, porque al final puedes tener cierta experiencia empresarial, pero yo, por ejemplo, de crecimiento internacional es un nuevo reto, porque hay que abrirse a Europa, hay que hacer muchos pasos. Nosotros ahora, por ejemplo, nos hemos metido en un programa de la Unión Europea también. Entonces, yo creo que ese asesoramiento, el tener como un mentor que te va diciendo, hey, por aquí, siempre es de gran ayuda.
Ese acompañamiento, a fin de cuentas, inicial, ¿no? Que ayúdale a crecer un poquito, que luego ya se desarrollará. Sí. Pero bueno, esos primeros pasos, esas incubadoras son realmente importantes. Pues te damos las gracias, Lara Novis, de EDJ, por esta iniciativa de esta escuela de negocios y técnica con ayuda tanto para el sector legal como para el sector técnico. Muchas gracias.
A vosotros por la oportunidad de comentarlo.
Cada semana llegamos a esta sección, la sección final del programa, en el que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional de Bitdefender, cada una válida para un año y para 5 dispositivos. El valor de cada licencia es aproximadamente 50 euros o $50. Y bueno, lo más importante es, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Claro que sí, tenemos 2 ganadores y lo bueno es que no van a necesitar proteger sus dispositivos porque ya lo van a tener protegido gracias a estas licencias, que no son gratis, las regalamos, pero no son gratis.
No son gratis, pero se regalan.
Se regalan, correcto. La primera es Olivia Muñoz de Vigo, en Galicia, aquí en España, ¿sí? Del norte. Y el otro ganador es Daniel González Moro de Madrid, de España. Ambos son de España. Como siempre decimos, animamos a toda la audiencia de Latinoamérica a participar también porque los premios los enviamos vía correo electrónico.
¿Les hacemos alguna pregunta para la semana que viene? Una cualquiera, la que se te ocurre, Rodrigo, pero que no sea muy complicada.
Pero
¿hay que usar VPNs de pago?
Hombre, por supuesto. Ah, ya la contesté. Ah, no. ¿Nos debemos fiar de los antivirus gratuitos?
Venga, esa me parece una pregunta más que interesante. ¿Sí o no?
Así es, y para participar enviarnos un mail a info@clicksiber.com indicando el nombre y la localidad y por supuesto el país.
Muy bien, pues ya sé que si este capítulo de Clicksiber o de News Clicksiber está llegando a su final.
Como siempre, antes de despedirnos, y al igual que hemos hecho al principio del programa, os recordamos que tenéis a través de nuestra querida página web clicksiber.com nuestra revista digital, fotos, otros contenidos de interés. Y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, incluyendo Twitter, LinkedIn o Facebook.
Así es, y finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como todos los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber y por supuesto dándole a ese like, a ese corazoncito o a lo que les guste para apoyar este contenido que lo hacemos con mucho, mucho esfuerzo y dedicación.
Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias don Rodrigo, muchas gracias. Don Carlos Valerdi, adiós. Muchas gracias don Sergio y muchas gracias a nuestra invitada especial Lara.
A vosotros.
Nos vemos y nos escuchamos aquí en Clickciber en 7 días. Hasta la semana que viene.
Adiós.